destinos más importantes de Patagonia está en Patagonia y Turismo.
Bueno, 8 de la mañana, 13 minutitos, el mate listo, está todo preparado. Yo no sé cómo estará en otro lugar de la provincia, pero para eso estamos comunicados. Vamos a ver si nos escucha bien. La tenemos a Mariela Gá, una amiga. Mariela, gracias por estar. Intendente del Parque Nacional Monte León, situado en la costa atlántica de la provincia de Santa Cruz, ruta nacional número 3. Pero yo me mando la parte porque anoche estuve leyendo, digo, ¿dónde el kilómetro? Todo, pero la vamos a saludar. Mariela, ¿cómo me escuchás? Buen día, bienvenida.
Buen día, Miguel, ¿cómo estás? No, te escucho perfecto. La verdad que lindo de escucharte temprano y arrancar la mañana con esta hermosa charla.
Bueno, muchas gracias, gracias, muy amable. Ella, como siempre, tan amable, pero teníamos ganas de charlar contigo, Mariela, porque, bueno, sabemos que Monte León es un lugar que tiene mucha visitación, que con el correr del tiempo va incrementando la cantidad de visitas, pero bueno, queríamos saber cómo lo están viviendo ustedes esta temporada de verano, este 2024, que seguramente también, si las condiciones climáticas ayudan, puede ser un lugar que en el cual los santacruceños en primer lugar, ¿no? Y después los visitantes que todavía salen con su auto a recorrer la Patagonia, lo pueden visitar, ¿no?
Sí, así es, Miguel. La verdad que yo creo que el Parque Nacional Monte León es una excelente propuesta en este verano. Lo viene siendo desde hace ya mucho tiempo. Como decís vos, de a poco ha ido sumándose la cantidad de visitas que se acercan al área protegida. En este último tiempo hemos trabajado fuertemente para que el parque esté cada vez más lindo, que estemos a la altura de las comodidades que se requiere para poder visitarlo, recorrerlo tranquilo y vamos viendo esa respuesta también en los visitantes, los cuales nos llena de energía para continuar haciendo trabajos que tenemos planificados, escuchando mucho a los visitantes también y viendo cómo lo ven ellos, qué cosas les parece que todavía tenemos que seguir esforzándonos para mejorar. Y bueno, en eso estamos, así que la verdad que estamos viendo eso. Ya un incremento importante la temporada pasada y esta, te diría, me animo a decir que la está superando. Todavía no tenemos los números bien finitos porque la verdad que yo tampoco soy fanática y no pongo el ojo en la cantidad de visitantes, sino más vale en poder cruzarme con ellos, en charlar. Me gusta ir mucho en esta época del año y también recorrer el parque para poder vivenciarlo y ver justamente las caras, podríamos decir, de quienes nos visitan y quienes recorren el parque, porque ahí te das cuenta que si lo que estamos haciendo y todo el esfuerzo que estamos haciendo verdaderamente tiene su fruto. Y bueno, me animo a decir que sí, ¿no? Vemos muchas caras de alegría, de sorpresa, y bueno, como te digo, eso renueva nuestras energías para seguir trabajando.
Mariela, ¿cómo está el tema del camping en cuanto a servicios?
El parque, el camping, lo estamos trabajando. El tema es el siguiente. Teníamos una persona que iba a trabajar como prestador de los servicios de ahí, de la confitería y del camping. Lamentablemente fue por cuestiones personales de esta persona, que era una familia de acá de Puerto Santa Cruz, no pudo llevar adelante la propuesta. Entonces hemos decidido que el camping de todas maneras esté abierto de forma libre, como lo trabajamos también en la temporada anterior. Así los visitantes empiezan a acostumbrarse que en el parque también está la alternativa de poder ir y acampar, pernoctar y demás. Lo van a ver al camping con bastantes cambios, pero todavía estamos trabajando en el camping, estamos haciendo unas mejoras en cada una de las parcelas, en el equipamiento propiamente dicho, ¿viste? Siempre hablábamos de esta necesidad de poder tener un poco de reparo para el viento. Y bueno, en este último año, y suerte y, digamos, con el trabajo conjunto que estamos teniendo con la ONG PEM, que significa Por el Mar, hemos tenido una colaboración económica para poder llevar adelante este proyecto de mejoras. Así que, bueno, estamos trabajando fuertemente, lo cual hace que los visitantes tengan que convivir por ahí todavía un poco con el bochinche, digamos, de estar trabajando, de estar con estas mejoras. Pero bueno, cuando van y ven que todo eso son para bien y ya se puede ver, ya se puede palpar, digamos, esas mejoras, entonces la verdad que no vemos tampoco mayores disgustos ni nada. Sí, siempre con muchas recomendaciones y demás, pero bueno, lo estamos trabajando y vemos mucha satisfacción en la gente que lo está aprovechando, digamos, también.
Mariela, yo puedo pecar de no tener claro o muy claro todo lo que se puede hacer y no en el parque, pero fundamentalmente la experiencia que puede vivir una persona que no lo ha visitado todavía en cuanto a la cantidad de fauna que tiene ese parque, ¿no? Y lo bien que lo podés recorrer, llevándote las sorpresas de esa pingüinera que tienen ahí en el parque, que es una preciosura, ¿no? Contanos un poquito respecto a esto, a la fauna del lugar.
Sí, la verdad que el Parque Nacional te invita a conectar con todo lo que es la fauna costera, marina. O sea, tenemos la pingüinera, como bien decís vos, como un atractivo principal. Es una pingüinera en la cual uno accede por la ruta 63 hasta el comienzo del sendero, y ahí tenés una caminata de unos 2 kilómetros hasta llegar a donde está la población justamente de pingüino de Magallanes. Es una población de algo más de 42.000 parejas, que, bueno, todos los años vienen, nos visitan, o mejor dicho, vienen a su casa.
Claro.
Y nosotros vamos a visitarlos a ellos.
Qué lindo.
Y la verdad que es bellísimo. Uno puede estar en contacto al lado de los pingüinos, entonces también siempre con mucho respeto. Podemos caminar, disfrutar, mientras uno va seguramente tomando un mate. Y llegás al final donde hay un mirador, donde tenés la vista en sí de... La pingüinera ya la vas viendo en el último trayecto del sendero, son más o menos unos 600 metros, donde ya vas apreciando a la pingüinera. Y después, cuando llegás al mirador, el mirador vas a poder ver una vista fantástica de todo lo que es la costa ahí del mar y la parte donde los pingüinos salen y entran del mar, del agua. Así que la verdad que es bellísimo. También hemos estado haciendo un par de mejoras en el sendero para mejorar la transitabilidad, por un lado, y por otro lado, esto que te digo yo de la protección con la pingüinera, el área donde están los nidos. Así que bueno, pero la verdad que es una alternativa bellísima para poder conectar ahí con los pingüinos. Después está el otro sendero, del mirador de la lobería, que es un apostadero de lobos, donde también es una caminata. Uno se puede acercar con el vehículo hasta un estacionamiento donde arranca el sendero, y tenés un sendero de unos 400 metros hasta el mirador de esta lobería. Esta caminata, propiamente dicha, es sobre la formación justamente que le dio nombre al parque, que es la Cabeza del León, y para mí es uno de los miradores más lindos que tenemos, pero por lo que uno puede apreciar desde ahí, más allá de los lobos, que es fantástico porque uno los está viendo cómo juegan ahí en el apostadero este, cómo se tiran al agua, vuelven a subir. La verdad que es una delicia estar ahí como primer espectador. Pero las vistas que tenés de ahí también son fabulosas, o sea, de los acantilados típicos de esta zona del mar. Podés ver justamente estas manchas más oscuras, y cuando la marea está baja, poder apreciar que estas manchas oscuras justamente son los bosques del alga que se conoce como cachiyuyo. Y bueno, son estos bosques de macroalgas justamente que se buscan proteger tanto y que estamos peleando justamente para poder seguir consiguiendo esta protección hacia el mar, como se han hecho en otras áreas protegidas ya marinas dentro de la costa de Santa Cruz, ¿no? Así que la verdad que es bellísimo. Y bueno, y no puedo no mencionar que también está el mirador de la isla, Monteleón, que es la isla reserva provincial, donde la colonia más importante es la del cormorán imperial, pero también podemos apreciar un montón de otras aves, o sea, desde la paloma antártica. La verdad que tenés, por eso te digo, unos miradores y una conexión con todo lo que es la fauna, quedás verdaderamente sorprendido. Y muy accesible, no son caminatas tan largas, claro. Entonces creo que eso también es una atracción importante para todos quienes tienen la posibilidad de poder acercarse y visitar el parque.
Máxima de no hacer, ¿no? Porque viste que a veces al guardaparque lo miran como diciendo, uy, esto no se puede, pero de verdad que en el sendero que vos mencionás, donde pasás cerca de la pingüinera, lo que no debemos hacer es molestar a los pingüinos, ¿no? Es pasar, tratar de pasar desapercibido, por supuesto, sacar la foto, ¿quién no quiere sacar una foto de un primer plano de un pingüinito? Pero ellos posan solo, no hay que hacer absolutamente nada, ¿no? Pero sí cuidarlos, protegerlos, colaborar con esto de que ellos no se sientan que los están invadiendo, ¿no?
Exactamente, porque como te decía, y en realidad somos nosotros quienes estamos llegando a la casa de ellos, ¿no?
Claro.
Yo creo que si nos ponemos en el lugar de ellos, imagínate que nosotros estemos en nuestra casa y venga una persona y entre y encima te quiera tocar, te quiera agarrar o acercarse al punto tal de vos sentirte invadido. Es prácticamente lo mismo que le estaría pasando al pingüino, ¿no? Entonces, con el mayor de los respetos, mantenerse siempre sobre la traza del sendero, que está totalmente delimitado, y desde allí se lo puede apreciar, inclusive a veces que se van a encontrar con que el pingüino está sobre la traza,
claro.
Entonces donde uno tiene que tener mayor cuidado, por ellos principalmente y por nosotros también, ¿no? O sea, con esto traigo a colación lo de la gripe aviar que estuvo pasando durante estos últimos meses, donde la fauna a veces silvestre está siendo portadora de algún virus y demás, que por ahí puede que nosotros seamos conscientes y estemos en conocimiento, o como que puede pasar que no, y empecemos a poder tener algún tipo de conexión con estos virus, lo cual no nos va a llevar a nada que nos vaya a gustar, nada
claro.
Satisfactorio. Entonces siempre tener esta distancia prudencial que nos permite tomar una fotografía tranquilamente, hasta con los celulares, hoy cualquier celular te permite tomar hermosas fotografías y no hace falta en lo más mínimo acercarse tanto y mucho menos tocarlos o querer manipularlos, ¿no? Eso hay que entender que está totalmente prohibido y como te digo, vuelvo a esto, o sea, tiene que ver con una protección tanto para la fauna silvestre como para nosotros mismos.
Pregunta acá una tocaya tuya, Mariela, que está escuchando el programa. Increíble que la gente se levante temprano a escuchar el programa, pero lo hacen. Respecto a si es verdad que también se pueden ver pumas en el parque, yo entiendo que sí, ¿no? ¿Se ha visto?
Sí, se han visto. Yo este fin de semana, el sábado, tuve la suerte, porque la verdad que es un momento para mí fascinante, de cruzarme con un puma sobre el mismo camino, ¿no? Sobre la misma ruta 63 yo estaba transitando y bueno, ahí estaba el muchachito cruzando la ruta. Así que la realidad es que sí, se pueden ver. Siempre estamos dando todas las recomendaciones en cuanto a situaciones así de que uno se lo pueda llegar a cruzar. Es difícil verlo en los horarios diurnos al puma, ¿no? O sea, es un animal donde sus hábitos o donde tiene mayor actividad, justamente o a la mañana temprano o al atardecer, que son los horarios donde el parque todavía permanece cerrado, y justamente estos horarios responden a esto, a tratar de evitar el cruce con este tipo de fauna, donde, bueno, no hace falta decir demasiado que tenemos que tener mayor precaución o mayor cuidado, mayor respeto, ¿verdad? Entonces, para evitar estos cruces en los horarios donde ellos están más activos, es que el parque tiene horario, es que la pingüinera tiene horario. Por ejemplo, para ingresar al sector de la pingüinera, máximo es hasta las 5 de la tarde, ya después no. Y tiene que ver con esto, o sea, la respuesta del horario del parque es para minimizar el cruce con los pumas. Lo mismo nos pasa con la gente que acampa en el camping del parque. Nosotros siempre recomendamos que una vez que el horario del parque, o sea, el parque ya está cerrado, que es a partir de las 20, las personas que pernoctan y que van a estar ahí acampando, no salgan a caminar, no está permitido que salgan a caminar, o sea, se tienen que mantener dentro de lo que es el área, el perímetro del camping, para justamente estar más resguardados, con mayor seguridad y demás. Es un área donde nosotros tenemos iluminación y bueno, y más contención justamente en ese sector.
También me consultan respecto a que me dice Augusto que ellos han pasado por el parque y han visto guanacos, y sí, lógico, es muy normal que también encuentren guanacos, que encuentren zorros, choiques, ¿no? Es la variedad de fauna es importante.
Sí, guanacos, choique, mulitas, uno también a veces zorros, la verdad que por eso digo que es una conexión que yo siempre digo, tenemos que entrar al parque, y no solo con el cuidado y porque son las recomendaciones que nosotros damos al ingresar a un área protegida, sino porque justamente, sino también te perdés de todos estos momentos, claro. ¿No? Porque por ahí uno viene con todo el acelere, podríamos decir, de la ciudad o de la ruta o lo que fuese, y si andás a esa velocidad dentro del área protegida, más allá de que no esté permitido, te perdés de todos estos espectáculos, ¿no? O sea, poder circular por la ruta 63 a 30 o 40 te va a permitir esto, poder, no sé, cruzarte una mulita y haberla detectado, zorros, bueno, aves de un montón de variedad, guanacos, choiques, el guanaco, lo podemos ver
en toda la ruta,
la provincia de Santa Cruz, en toda la ruta, pero bueno, la verdad que también es digno de poder verlos acá en el parque. Ellos normalmente suelen estar muy al lado de la ruta y a veces sobre la ruta, muy confianzudos, así que salen unas fotografías hermosas también de los guanacos, así que la verdad que es digno de aprovecharlo. Y después, bueno, de los miradores, esto que te mencionaba, lo que no hemos comentado por ahí, que para mí también es otro capítulo aparte, te diría, que tiene que ver con esto de disfrutar la costa, ¿no? O sea, el mar, las actividades que uno puede hacer en relación al mar, de caminarlo y lo que uno va descubriendo cuando, por ejemplo, la marea está baja y en toda esa intermareal rocosa que tenemos en el área de uso público, ahí en el sector de la costa, es impagable. La verdad que a mí me fascina, vas descubriendo cada día una especie nueva, aprendiendo, o sea, es maravilloso toda esa parte también.
Mirá, que a vos te fascina, imagínate el que va por primera vez. Mariela, sí. ¿Me reiterás horario de visitación del parque para ir cerrando, sí?
Sí, a partir de las 9 de la mañana ya estamos y hasta las 8 es el horario de permanencia. Nosotros lo que sugerimos es que hasta las 5 de la tarde se puede ingresar por una cuestión de que te den los tiempos, ¿no? O sea, porque desde el sector de la ruta hasta llegar a la costa y demás, estamos hablando de un recorrido de unos 18 kilómetros, entonces si uno ingresa hasta las 5 de la tarde, está dando el tiempo de poder recorrer, aunque sea parte del área protegida, y poder salir en horario, ¿no? De todas maneras, siempre mis compañeros van a estar recorriendo y ya cuando se acerca el horario de cierre, empezamos justamente a acercarnos a los visitantes que todavía por ahí quedan entusiasmados con las vistas y el mate, claro. Pero bueno, que tienen que decidir o pernoctar o tienen que regresar el próximo día, lo cual también muchas veces nos pasa de que aprovechan y se quedan en las localidades acá vecinas al parque, tanto en Comandante Luis Piedrabuena como en Puerto Santa Cruz, y por ahí agarran y toman un día más para seguir disfrutando el parque y regresan.
¿Pernoctar dentro del parque no?
Únicamente en el área del camping.
Ah, bien, bien.
No hay otro servicio.
Perfecto, sí. Me refiero al camping, ¿sí? Eso lo pueden hacer.
Sí.
Perfecto.
Tal cual. Sí.
Perfecto.
Sí, sí.
Mariela.
Siempre recordar, Miguel, el tema del registro, ¿no? Ahí, como bien vos mencionabas, en el kilómetro 2400 de la Ruta Nacional número 3, que es donde está el ex casco de estancia Monteleón, donde hoy es el centro operativo del Parque Nacional, y está la oficina de informes. Ahí mis compañeros siempre nos van a asesorar por la mejor experiencia que podamos tener durante el día. y el registro que hacemos justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con dar un par de recomendaciones, los horarios de la marea y demás. Entonces, siempre les pedimos, por favor, que se tomen unos minutitos para pasar por ahí. Y te digo que también es otro punto en el cual estamos trabajando mucho para ponerlo en valor, porque tiene que ver con todo este casco histórico y con toda la historia que tiene, ¿no? De lo que fue la estancia Monte León, toda esta impronta, y para mí también es un lugar bellísimo y digno de tomarse unos minutos para recorrer.
Totalmente, totalmente. Mariela, como siempre, agradecerte muchísimo. Sabes que nos seguimos siempre a través del foro y del Facebook, así que nada, mandar un saludo a toda la gente que compone, que integra al staff de los parqueros ahí en Monte León, y que tengan una muy buena temporada, ¿sí?
Bueno, Miguel, te agradezco, la verdad que el gusto también es nuestro, y cuando quieras, sabes que estamos por acá, y recibiendo también a todos los santacruceños para que vengan a conocer al Parque Nacional Monte León, que es bellísimo. Y bueno, y al resto de los visitantes del país y de otros países, de la Argentina y de otros países, ¿no? Que también siempre están recorriendo. Pero principalmente, como siempre digo, a los santacruceños, que vengan a recorrer la provincia y a enamorarse del lugar donde viven.
Gracias, Mariela. Un beso enorme.
Un abrazo. Nos vemos, Miguel.
Hasta luego. Bueno, ahí con nosotros Mariela Gauna, intendente del Parque Nacional Monte León, compartiendo esta hora de la mañana. Bueno, ella contenta, dice, a la mañana, bien temprano, a ponerle buena onda a la mañana y compartir con mucha información. Seguimos aquí en los estudios de L23 FM 88.1, la primera de la mañana, la primera del dial.
La información de los destinos más importantes de Patagonia está en Patagonia y Turismo.